Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El joven de 15 años que sufrió heridas muy graves tras precipitarse al interior de una torre de ventilación de la M30 y caer aproximadamente 20 metros ha fallecido en el hospital 12 de octubre. El joven no ha podido recuperarse de las graves heridas que sufrió como consecuencia de la caída ocurrida en torno a las 7 de la tarde en el tramo de la M30 contiguo a Madrid-Río, a la altura de la glorieta de Marqués de Vadillo. La caída, todo apunta que fue fortuita, se produjo al ceder la cubierta de la torre de unos 2,5 metros a la que se había subido la víctima acompañada por un grupo de amigos. Más cosas. Pleno en la Asamblea de Madrid. El portavoz de Ciudadanos ha preguntado a la presidenta regional por sus planes para luchar contra la corrupción política. Vallecas, Elena Rivas, buenos días.
Buenos días. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, considera que es imposible que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, acabe con la corrupción porque está atada por su partido, ha dicho. Y en este sentido le ha pedido que actúe para acabar con esa lacra. Cifuentes le ha respondido con las medidas que ya ha puesto en marcha su gobierno en favor de la transparencia y le ha acusado de demagogia.
Estamos hasta el gorro de los contratos amañados, estamos hasta el gorro de que desaparezcan libros de contabilidad, estamos hasta el gorro de ver cómo se llevan millones de euros en altillos o en bolsas de plástico a Suiza o Andorra.
Mire, estamos trabajando de manera intensa contra la corrupción y por la transparencia hasta el punto de que ya somos la segunda región más transparente de España, cuando antes éramos la última.
Cifuentes considera que lo que le molesta a Aguado es que no haya ni un solo caso de corrupción en su gobierno.
Gracias, Elena. La empresa de autobuses Autoperiferia ha mantenido la primera reunión con los trabajadores de la compañía que llevan haciendo huelga desde mediados de enero, en la que, según apuntan, se ha logrado avanzar tímidamente. Es el primer encuentro que se llevó ayer por la tarde en la empresa, en la sede de la empresa en Las Rozas, y se alargó durante 6 horas. Se ha avanzado, como decimos, tímidamente en las reivindicaciones de los trabajadores y han explicado que mañana, viernes, a las 10 de la mañana, habrá otra nueva reunión. Y la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal encargado de juzgar a los 37 acusados por la primera época de actividades de la trama Gürtel, ha citado a declarar el próximo lunes 13 de febrero, entre otros, a la exministra de Sanidad, Ana Mato. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Ana Mato tendrá que comparecer ante el tribunal del caso Gürtel. No estaba previsto que lo hiciera porque la exministra de Sanidad está en el juicio como partícipe a título lucrativo. Sin embargo, el tribunal ha acordado que comparezca tras solicitarlo así la fiscal Concepción Nicolás. Esta ha pedido que sea citada como testigo. Mato, exmujer del que fuera alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, está acusada de beneficiarse del dinero que el exregidor recibió de la trama Gürtel en comisiones ilegales. Además de la exministra, tendrán que comparecer también la mujer del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, que se encuentra en su misma situación. Ambas están citadas, como decimos, el próximo lunes en la Audiencia Nacional.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es la situación del tráfico a esta hora en las carreteras regionales? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. En carreteras de la comunidad se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Esto en las carreteras, ¿cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo como intensidad tenemos que destacar la que vemos en la calle de Alcalá. Ese movimiento desde Clavel por Gran Vía, Alcalá, Cibeles. Y además hay que advertir a los conductores de esa zona que está cortado el tramo final de la carrera de San Jerónimo, prácticamente junto al Congreso de los Diputados. Hay restricciones de tráfico. Por lo tanto, solo con los autobuses turísticos ya esos movimientos se hacen torpemente. Recuérdenlo si se pensaba moverse por la zona. Por lo demás, la calle de O'Donnell también tiene un tráfico intenso. Vemos que es algo lento a la altura de Menéndez Pelayo. Y sobre todo recuerden, si tienen que entrar desde Doctor Esquerdo, que continúan los trabajos, las obras a la altura de la calle Máiquez. Otra calle, en este caso, en el corazón de Chamberí, que han de tener en cuenta es Santa Engracia, ese tramo comprendido entre Chamberí y la Plaza de Alonso Martínez.
De momento es todo. Volvemos con más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 11 y 5 minutos de la mañana. Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Pues mira, aquí tengo ya mi vinagre del banco listo.
Un corcho, que nos toca amo de casa,
sí,
¿verdad?
Sí, tengo jabón rallado.
¿Jabón rallado?
Sí, sí, jabón rallado.
Pero,
sí.
¿Lo has comprado rallado o lo rayas
no,
tú?
No, lo he rallado yo. Me ha costado mucho.
¿Por qué? Pero el jabón es blando.
No, a mí me ha costado mucho. Venga. Sí.
¿Con
sí.
qué la raya?
Me ha costado mucho porque, ¿sabes? Porque es muy cansado. Lo que...
Pues no somos vagos ni nada.
No,
por rayar una pastilla de jabón.
Lo que me ha costado mucho, Eli, ha sido limpiar el rallador después de rayar el jabón.
A ver, seamos serios. El rallador después de rayar el jabón está manchado de jabón, con lo cual lo pones debajo del grifo y el jabón se limpia solo.
Pues no es tan fácil.
Venga,
yo le voy a preguntar a Pedro Caballero si tiene algún truco para mí para dejar reluciente el rallador después de rayar el jabón.
¡Qué tontería! Si rayas una berenjena, entiendo. O
que se quede que como excluido.
A mí se me ocurre, un cepillito de dientes, Sergio. Coges un cepillito de dientes, le vas dando y el jabón.
Qué práctica. El
que
jabón
te
en sí mismo
bueno,
es lo que limpia.
Y encima lo estás limpiando al tiempo.
Muy bien. Muy
yo
bien.
Os digo que yo tengo ya aquí agua,
sí.
Vinagre blanco,
bien.
Jabón rallado, zumo de limón, bicarbonato y sal gorda. Porque vamos a utilizar estos ingredientes.
Para hacer un cóctel.
Vamos a hacer lavavajillas casero.
Ah, vale.
Porque con Pedro Caballero vamos a hacer la segunda parte de esos productos que podemos elaborar en casa para la limpieza. Droguería casera, segunda parte.
Bueno.
Se nos quedaba pendiente, por ejemplo, el lavavajillas casero, el lavavajillas a máquina casero, para ponerlo en el lavavajillas, suavizante casero, porque hemos hecho jabón para la lavadora casero, pero el suavizante, ¿cómo hacemos suavizante casero?
Bueno, pues está muy bien, interesante.
Si vosotros
sabéis hacer algo casero,
nos lo podéis contar. O podéis preguntar a Pedro si sabe hacer algo casero que vosotros echéis
bueno,
en falta.
Bueno, el otro día hicimos limpiacristales, hicimos lejía, hemos hecho jabón, hemos hecho un montón de
por
cosas.
Por eso te digo que nos daba para
limpia
más.
Muebles,
limpia
también
muebles
hemos hecho.
También. Así que hemos hecho muchas cosas. Vamos a seguir en esa tónica y además también nos va a cocinar. Vamos
bien.
A preparar, que nos quedaba pendiente, esa receta de arroz a banda, amos de casa.
Pues se nos habrá quedado, imagínate, desde la semana pasada que lo tenemos pendiente.
Hombre, que no echamos el arroz.
Ah, menos mal.
Estaba
no
todo preparadito, pero el arroz no se llegó a echar, así que no se pasa ni
pasado.
Nada.
Ya.
Que
bueno,
no,
bien.
Que no, que no.
Esto en breve, ¿no? Bueno,
esto en breve. Pero
vamos
voy a dar los teléfonos.
Teléfono, sí.
Si queréis consultar a Pedro Caballero, nuestro amo de casa, si nos queréis contar vuestros trucos caseros o cómo elaboráis droguería casera... Ahí está el teléfono fijo, que es el 910-30-63. En WhatsApp os podéis poner en contacto con nosotros. Nuestro teléfono es 628-091-117.
Bien.
Y ya sabéis que si nos buscas en Facebook tienes que poner Hoy en Madrid, que así se llama el programa, ¿vale? Ahí está nuestra página y publicáis. En Twitter nuestro usuario es @hoyenmadrid. También nos escribís
Vale.
y lo leemos. Y también tenemos una dirección de correo electrónico, que es hoy@ondamadrid.es.
Muy bien.
Que nos podéis contar vuestros trucos, productos de limpieza y sugerencias de temas para otros programas.
Yo tengo un truco buenísimo para limpiar los zapatos.
A ver.
¿Ah, sí?
Lo contaré luego.
¡Ah!
No estamos en la sección todavía.
Hombre, ya, pero nos hemos quedado así como intrigados.
Pero
no tienes betún, no tienes nada. Te has quedado sin nada. ¿Cómo limpiar los zapatos?
Pues lo cuento luego. Una pregunta. ¿Es un truco de maña? ¿O es un truco de también de así de...
No, es truco de maña. Es un truco de utilizar un producto que
aparentemente no tiene
nada que ver con los zapatos, pero te deja los zapatos divinamente.
Pero un producto que tú ya tienes en casa.
Bueno, oye,
que no te vas a poner a hacerlo.
No, lo tienes en casa.
Vale.
Lo tienes en casa. Aunque no sé si el sucedáneo casero de ese producto también servirá. Claro,
¿se limpia
también
con algo que sirve para comer?
Ay, no.
Ah, vale.
De verdad que no.
Las cosas de comer son para comer. Bueno, menos el vinagre, que sirve para todo.
Pues no,
gusta
porque
el tema
yo tengo adivinanza. un mensaje que lo voy a leer más tarde.
¿También?
Cuando está aquí Pedro Caballero.
¿Pero por qué sois todos así?
De un oyente que se nos quedó pendiente la semana pasada, que utiliza algo que sirve para comer para limpiar muchas cosas.
¿Ah, sí? Bueno, esto me interesa a mí también.
Estás generando mucha inquietud.
No, escúchate la
sección. Jorge, que leo tu mensaje luego.
Escúchate la sección.
No, si yo escucho.
De Martín Romo, que está
completito.
Todo el día leyendo, está todo el día mirando estudios, se me empolla las cosas, se prepara su sección el hombre, nos la vamos a chafar.
No, hombre, si yo no es por chafar, es porque, la avanzadora soy yo y al final estáis avanzando todos, dejando la miel en los labios de todo. y no continuáis. Supuestamente ese es mi papel. Vosotros tenéis que expandiros. Tenéis que hablar más. Y por eso lo he echado yo de menos, el que no me deis la respuesta final. En fin, que yo a lo mío, avanza, porque no voy a conseguir sacarles nada. Mira que lo estoy intentando también con esa otra parte que me incluye, que tiene que ver con mi portavocía del oyente. Me he convertido en portavoz del oyente para ver si os podía sacar algo de información antes de, pero no ha habido manera. Así que os cuento a todos los que nos estáis escuchando que en esta cuarta hora de programa, la que nos lleva hasta las 12 de la mañana, además de buscar esos trucos, esa droguería casera con la ayuda de nuestro amo de casa, con Pedro Caballero, bueno, pues vamos a hacer nuestra visita habitual de los jueves al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, un lugar en el que lleva ya mucho tiempo esperándonos Nieves Sobrino, la directora precisamente de este lugar, para hablarnos de la cantidad de documentos que ellos guardan, que ellos conservan y que además comparten, que quizás eso sea lo bonito con todos los madrileños. Hoy nos vamos a acercar hasta un documento del año 1808, a pesar de la fecha, tiene que ver no con lo que os estaréis imaginando, sino más bien con una un lugar en el que se acogían a esos niños que provenían de una inclusa, o a esos niños que podían en un momento dado justificar que eran huérfanos al menos de padre. Esto era importante. Estamos hablando de la Real Casa Colegio de Niños Desamparados de Madrid y nos vamos a fijar sobre todo en esas pautas que se daban a la hora del cuidado de esos chavales y la educación que recibían esos niños, que tenían que tener en el momento en el que entraban en esa casa colegio entre 8 y 9 años. Era la edad mínima para entrar en este centro educativo, la edad tope, la edad máxima, los 14 años. A partir de ahí, es verdad que les ayudaban un poquito a encontrar un futuro profesional. Les intentaban encontrar, bueno, pues un puesto en un oficio con un maestro que les iba a enseñando su oficio, pero que a veces, oye, no funcionaba del todo y tenían que recolocarles. Una opción era convertirles en músico. Bueno, luego hablamos de este asunto, pero es curioso, desde luego que sí. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, nos está esperando para contárnoslo todo en tan solo unos minutos, después de hablar de los trucos de la droguería casera.
Muy bien, pues muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
Topicuetos y topicuetes. Este sábado en El Punto sobre la Historia,
un 6 de mayo de 1900, bueno, el único 6 de mayo que hubo en 1937,
digamos. No, ese año hubo dos, creo.
Hubo dos, sí. ¿No? Sí, porque era el año bisiesto.
Si alguien,
un programa de curiosidades históricas.
Pero la radio descubrió nuevos superpoderes, el de la pura narración, el poder de crear universos ficticios. Llegaron las series radiofónicas.
Un formato diferente.
Que decía, vamos para allá, para Ibiza.
¡Che! ¡Viva la fiesta!
¡Ibiza! Un buen punto de partida.
Que todo era un programa de radio y en cierta medida un experimento sobre la influencia de este nuevo medio de comunicación de masas, algo irresponsable.
Un punto sobre la historia.
Voy a escribir un documento que lo vais a flipation, porque es de inglés.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
This
your president. The globe is my backyard, baby, 7-10. When it comes to Miami, I always represent. Read all about it, ladies and gents. I don't chicken for the game. I like my women yang. I like my women yang. I like my women fan. I like them off the chain.
Bueno, Sergio Martín Romo, tenemos sí. La pantalla ya desplegada.
Tenemos las pantallas desplegadas.
Está entrando nuestro amo de casa por la puerta, se está desnudando, con perdón. Y, no del quiero decir, se está quitando la chaqueta para ponerse el delantal.
Claro.
¿Dónde está? A ver, Pedro Caballero, muy buenas.
Buenos días.
Está ahí el delantal.
Llega sudando, pobre hombre. No. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? A ver, cuéntanos.
Vengo
estamos
del médico
en
y al final no tengo que venir sin hacerme nada.
Ay, va, que
pero bueno.
Que nuestro amo de casa se nos cortó.
Ya, bueno, se cortó un dedo.
Sí.
¿Y qué pasa? Que el médico no te ha atendido. Que había mucha gente.
Después de estar esperando 40 minutos, que tengo que ir más tarde porque no podían hacerlo.
Pero bueno, ¿y qué te tienen que hacer?
Quitar los puntos.
No hay amputación.
No.
Vale. Que te tienen que quitar los puntos.
Ay,
esto con una tijerita, te lo apañamos. Sácala del pescado, compañero, que vamos a quitarles un puntos rápidamente. ¿Ves? Ya te estás riendo. ¿Eh? Que no hay como llegar enfadado y claro. Distendir la cosa, ¿no?
Bueno, yo llego enfadado, pero luego aquí ya me viene la sonrisa, está claro.
Bueno, tijera de pescado no tenemos, pero tenemos un cúter. Si quieres lo probamos, yo qué sé. Alguien puede... Martín Romo se está mareando en este
que
momento.
Yo sí, ya sabéis que es que me caigo redondo en el podólogo, así que...
¡Ay, por favor!
Figuraos.
Según entra.
Según entra.
Por la puerta. Ve el letrero, pone podólogo.
Sí.
Pepe Pérez, podólogo, y ya se empieza a poner malo.
No, claro. Yo ya entré a un centro médico y ya a oler, ya simplemente ya tengo que ir... así, dosificándome para no
caerme.
Con
una bolsa de estas como los americanos.
No,
yo
ya
sí,
cuando está la enfermera del mostrado, ya del mostrado ya empieza a hablar, se me nubla la vista.
Ya.
Y ni me ha tocado, ¿sabes?
Ya.
Pero bueno, voy superándolo, poco a poco.
Vale.
Estoy en el camino.
Me parece muy bien. A ver, ya habíamos anunciado que hoy vamos con la segunda parte de productos de limpieza caseros, de fabricación casera. Y tú decías que tenías a no sé qué oyente que había dicho no sé qué.
Sí, tú decías que nos ibas a dar también un truco tenías al final
me reservo
para
el final.
Limpiar los zapatos con algo muy casero.
Muy casero, cuando de pronto vas a limpiar los zapatos y dices, no tengo ni betún, ni nada. No tengo nada. ¿Qué hago yo con esto?
Claro.
No tengo una crema hidratante, tampoco. Tampoco, que se puede limpiar los zapatos
con crema hidratante.
Sí,
es verdad.
Que los zapatos son de piel,
sí,
pues la piel es piel.
Les
la tuya y la
bien.
Del zapato.
Les
va no tienes nada.
No tienes nada.
Nada.
Y yo te preguntaba si se limpiaba, así en plan juego de pistas, con algo que sirviese para comer.
Pues no,
o que
de
se
momento
comer.
Yo no. Zumos de esto no...
Nada.
No.
Y Belén Almonací decía, anda, para comer. Y entonces yo, como nos quedaban dudas y consultas de la semana pasada, Jorge nos escribía al Facebook y utilizaba algo que sirve para comer... Para limpiar ciertas cosas.
Pero un momento, Ceballos, este pitido que te has sacado de la manga, ¿esto qué significa exactamente? ¿Qué es un pitido de mensaje? ¿Esto es un pitido de mensaje? Por favor, qué mal conseguido. Busca otro. Este no cuesta. No sé. ¿Tú qué opinas?
No lo sé, pero yo tengo que borrar. Me refiero, ¿yo tengo que borrar el mensaje también o no?
No sé.
Es decir, como no te gustaba el pitido, yo ese mensaje lo borro.
Ese mensaje lo puedes leer tranquilamente.
Vale.
No estaba, es una cuestión de matiz.
Vale, no sabía si el mensaje ya no servía porque había sonado con...
No, vale. ¿Cuál era el mensaje de Jorge?
Jorge nos recomendaba, porque estábamos dando recetas caseras de droguería con Pedro Caballo la semana pasada, el aceite de oliva. Que a él le va muy bien para limpiar y para pulir. Ahora nos puntualiza Pedro. Dice que él lo utiliza... para eliminar, sobre todo cuando queda algo, rayadura en superficie de piel, ¿sabes? Y además recomienda que él a veces en casa añade vinagre o limón para pulir la madera al aceite de... Eso no sé
de oliva.
Es un poco un aliño, esto es una vinagreta.
Sí, le pones encima las hojas de lechuga y lo comes directamente encima de la mesa.
Que no hay nada como el aceite de oliva.
Es verdad.
Porque con él... le sirve para las puertas también, que le da las bisagras para que no chirríen y que vayan bien las puertas. Que también limpia con él a veces los utensilios de cocina. Que también utiliza el aceite de oliva para limpiar la plancha. Debe ser la plancha de alimentos.
Ya.
La plancha. Y que también dice que rocía un poco de aceite de oliva a los utensilios que utiliza para el jardín.
Es verdad. y así no se oxidan. Ah, mira. Pedro Caballero, a ver, valoración del aceite de oliva que hace Jorge.
Yo tengo otro que utilizo para casa. Yo utilizo para la ralladura que hacen las llaves al meterla en la puerta.
Sí.
Pues esto le das con aceite de oliva y te lo disimula bastante bien y queda bastante bien la puerta alrededor de la puerta.
Alrededor de la cerradura, cuando es verdad.
Cuando es la puerta así, clarita. Cuando es oscura, complicado porque... Mm. Normalmente si se despostilla un poquito es complicado, pero cuando es clarita le das con aceite de oliva, se disimula bastante bien y queda muy bien.
Pues mira, ¿ves? La madera, que lo
la madera, bueno, entonces, aceite de perfecto. Oliva, yo lo voy a terminar a
muy bien.
Bueno, Pedro, ¿hoy con qué atacamos? A ver.
Pues seguimos con la droguería casera y nos vamos a ir a algo que os va a gustar. Vale. La vajilla es casero.
Y aquí yo he ido avanzando los ingredientes que necesitábamos. Uh-huh. Hablábamos, ahora tú los vas a repasar, de ese jabón rallado. Me preguntaba Eli si lo había comprado o lo había rallado yo mismo. Yo le he contado a Eli que yo me he aventurado a rallarlo yo mismo. Uh-huh. Pero claro que me ha surgido una duda. Ella dice que es una tontería de consulta la que te voy a hacer.
Completamente
que, claro, que
absurda.
¿Cómo limpio el rallador después de haber rallado jabón?
Pero a ver si es jabón, Martín Romo, ponlo debajo del grifo, el jabón se deshace y limpia. ¿No le vas a echar más jabón al rallador
pues
del
a mí,
jabón?
Pues jabón no se va con el agua nada.
¿Cómo no se va?
No, pero hay un truco, no vas mal encaminado porque cuando rayas, sobre todo queso... ¿Cuánto
es que una cosa es queso y otra cosa es jabón.
Claro. Bueno, pero el jabón, al final...
Se me ha hecho bolas.
Bueno, pero al final el jabón...
queso bola.
No queda muy bien al final en el radiador. Y se quedan aquí como especie de pelotitas y tal, que es muy complicado sacar.
Vale.
Pues fíjate qué truquito que a mí me dijeron en su día y funciona estupendamente. Coges el pan duro, este que se te queda muy duro, muy duro. Que para rayar incluso es complicado.
El que lleva los burros.
Perdona, el currúscu de toda la vida en mi pueblo.
Sí, bien. Pero yo se lo llevo a los burros.
Bueno, pues ese para burros.
Vale.
Se
pues,
lo comen bien.
Pues ese pan. Lo cogemos y rayamos el rallador, lo rayamos con ese pan. Y lo que hace es que va a limpiar el rallador con ese pan.
No se me va a hacer, o sea, un grumo con todo.
Rayamos el pan duro con el rallador y el rallador se limpia.
Y el rallador se limpia. Menos es que se quede limpio del todo, pero se quita bastante. Y luego ya pasando ya a lavarlo de grafo grifo con agua caliente. Cuidado. O bien a lavaplatos, si lo tienes que meter en lavaplatos.
Claro.
Una groupie de Eli del Valle.
Hombre,
claro.
¿Qué?
Miriam
me
dice que Eli, que llevaba razón.
Miriam, si es
que tontería, me dice a mí mismo.
Es que...
Dice que ella lo lava siempre de inmediato bajo el chorro de agua.
Claro.
Y que no se le seca ni se le endurece las verduras y ni nada.
Bueno, claro, si el rallador no tiene...
No sé.
No tiene nada y... fíjate, Miriam, si no tiene problema normalmente, ya rayando jabón. Pero es que esto de verdad es una cosa absurda completamente. Vamos con
venga, vamos a tomar bueno, nota
de lavavajillas.
Que los oyentes lo prueben y luego nos digan.
A ver, ¿qué necesitamos?
A ver, necesitamos, primero, 6 tazas de agua, 2 tazas de vinagre blanco, el vinagre que siempre, 1 taza de jabón rallado, en este caso, que hemos rallado, el jabón neutro que utilizamos, glicerina, casero, fin, cada uno el que más le guste.
La pastilla de lagarto de toda la vida sirve.
Esa vale. La rayo.
Bueno, puede ser. Bueno.
Y si lo voy a comprar...
Es fácil de rayar.
Y si lo voy a comprar, ¿cómo lo pido? Es decir, es que yo no lo he comprado.
¿Jabón de pastilla?
No, el de pastilla para rayarlo. Si yo quiero ya el jabón rallado...
Ah,
y voy a una tienda, es decir, yo voy a un señor, oiga, deme una bolsa de jabón rallado.
Pero será jabón en escamas.
¿Cómo se llama eso?
Jabón
en escamas, vale.
Lo hay también que rallado, que a veces hay personas que lo utilizan así, que le gusta ese tipo de jabón. Es más fácil hacerlo en casa y aparte es más barato. O sea, que bueno, ya...
Bueno,
y luego,
yo era por cultura.
Va, bicarbonato y sal gorda. Vamos a poner en un cacito, vamos a poner el vinagre blanco y el agua. Vamos a que se vaya calentando.
Vale.
Una vez que se va calentando, lo que vamos a hacer es que ya lo tenemos caliente. Pues vamos a rayar el jabón. Mientras que se va calentando, rayamos el jabón y lo limpiamos. O bien a la manera de Eli o bien con el pan duro, como queramos ahí.
Vale.
Una vez que hemos hecho esto, vamos a ir empezando a añadir estos ingredientes a este agua y vinagre que se va calentando. Poquito a poquito. Vamos a echar todo, que si la sal gorda, que si el limón. Y para lo último que vamos a dejar es el bicarbonato.
Vale.
Vamos a ir removiendo como si hiciéramos el jabón casero que hemos dicho de toda la vida.
Vale. Con paciencia.
Mucha paciencia.
No hay que tener prisa. Poquito a poquito, poquito a poquito. Vamos a removiéndolo. Y lo último, acordarse, el bicarbonato. Si lo echamos antes, que yo lo he probado, no nos va a quedar igual.
Ah, vale.
Cuidado.
Vale.
Pues atención.
Para
hay
lo
que
último,
respetar los pasos.
Lo último, el bicarbonato. Y ya, lo que lo único que hay que dejar es dejarlo reposar aproximadamente durante un día más o menos, si es posible tapado, mejor tapado, en un sitio ventilado, y luego ya directamente al el mismo envase que utilizamos para lavavajillas casero,
sí,
pues ese que ya hemos utilizado, pues cogemos, lo desenroscamos, metemos esto y ya tenemos ahí nuestro lavavajillas casero.
Y esto, vale, esto limpia bien.
Esto, hombre, es una opción para casera.
Casero.
Y si llama a la puerta a mi vecino y resulta que solo me queda una gota de mi lavavajillas casero, a él le apaña lo que tiene que lavar.
Hombre, con una gota.
No, es que como hay un anuncio que hay uno que dice que si te queda una gota.
Ah, ya, vale, sé por dónde vas. ¿Cuánto cunde? Si esto hay que echar mucho, luego en el cajetín del lavavajilla.
Esto es para los platos.
Para lavar a mano.
Para los platos. Vale. Luego ya vamos a decir también para la máquina, que también hay otro para la máquina. Pero este
pues
es para.
Menos mal que lo hemos aclarado. Voy a meter esto en la máquina y me empieza a salir espuma por todos los lados.
Sale espuma. Yo suelo hacer. Mi abuela de pequeño siempre tenía en casa este jabón, de esa pastilla de jabón negra.
Sí.
De la Toca, que todo el mundo lo conocemos.
Sí, sí.
Y yo. Este lo hice con ese jabón, un poco en recuerdo, un poco de mi abuela.
¿Y qué tal?
Y pues da muy buen olor, muy buen. Y la verdad es que es para las manos es buenísimo para las manos, uh-huh, porque las manos te quedan súper suaves.
Sí.
Mejor que con el otro jabón.
Ya, que con el jabón de la horta.
Claro, exactamente. Ya. Y con el detergente, los
lavaplatos. Jabón de manos, normal. Es el que tú. Mira, le voy a sacar utilidad a las pastillitas de jabón que robo de los hoteles con los gorros de ducha. Claro.
Hostias.
¿Verdad? De todas esas pastillitas de jabón que robamos, pues son tan monas, que dice que me la llevo. Y luego yo tengo cajas de pastillas de jabón que no sé qué hacer con ellas, pero luego no las utilizo.
Pues es que
a rayarlas y hago el lavavajillas casero.
Y ya nos dirán a ver qué les parece, cada uno luego la aroma que quiera.
Vale.
Luego, para el lavavajillas casero de máquina.
Vale, la pastillita para nuestro
que también se puede
aparato.
Hacer.
Vale.
No, aquí, muy fácil, 300 gramos de bicarbonato. Una o dos cucharadas de jabón líquido. Aquí, jabón líquido. El jabón líquido, vale, el que compramos en cualquier gran superficie, nos vale.
Sí.
No hace falta, cada uno que le guste. Lo sabes que hay de estos de tipo Marsella, que los hay con aloe vera, que sé, pues cada uno el que más
le gusta. Que le va bien a él.
A mí me gusta el tipo Marsella, que es el más neutro, por así decirlo.
Vale.
Luego, aceite esencial. Aquí hay un aceite esencial que hay de limón, de naranja, que eso lo podemos comprar en cualquier lado. Eso tampoco es tan complicado. Uh-huh. Agua destilada, aquí sí que vamos a echar agua destilada. Uh-huh. Y moldes de silicona.
Ah, para que nos hagan las pastillitas.
Claro, no, pero van a decir, no, es que también. Y si yo tengo en casa cubiteras de estas de los cubitos de hielo. Sí. No.
Pero, que no sea vale. De silicona.
¿Por qué? Porque esto, aunque se seque y tal, es delicado. No queda tampoco como una pieza, como una pastilla súper condensada. Eso que no ya. Se puede un poco desmoronar en un momento dado. Entonces, cuanto más
blandito
flexible,
sea, claro.
Mejor a la hora de desmoldarlo. Uh-huh. Es por eso simplemente.
Vale.
Vale. Bueno,
pues en un recipiente vamos a mezclar el agua destilada,
sí,
el jabón líquido, un chorrito en este caso del aceite esencial que queremos, de limón, de naranja o cada uno que le guste, y por último, al igual que hemos dicho antes, el bicarbonato.
Uh-huh. Bicarbonato fundamental.
Siempre el último. Vale. Y aquí vamos a hacer igual. Vamos a remover poquito a poquito. Aquí no se calienta.
Ya, se hace en frío.
En frío. ¿Eh? Vale. Vamos a remover y veremos cómo empieza a quedar, a hacerse como una especie de masa, como si dijéramos la maicena esta de los niños de toda la vida.
Sí.
Pues esto.
Sí.
Eso, más o menos, se va haciendo poquito a poquito y vamos a meterlo en ese molde.
Uh-huh.
Lo vamos a dejar, aquí hay que dejarlo un día, día y medio aproximadamente, aquí no hace falta taparlo, para, y veremos que lo que va haciendo es que se va como secando.
Ajá. Sí.
Y el aspecto que veremos es como una pastilla de esta, pero sí, casera. Se desmolda. Y yo lo suelo meter en un bote de cristal.
Sí.
En un bote de cristal. Y en ese bote de cristal suelo poner abajo en el fondo un papel de cocina.
Sí, vale.
¿Para qué? Para que si hay algo de humedad, el papel lo absorbe.
Vale, vale, vale.
Y con eso ya tenemos nuestro lavavajillas casero.
De mano y ahora casero. Y ahora de máquina.
Fíjate qué bien.
A ver, muy bien.
Dos modalidades.
Juanjo, mira, quería un pitido. Para un oyente, pero esto no es oyente, es que es la hora, ¿no?
Sí, iba a decir que tampoco servía como indicativo de mensaje, porque
esto, ¿no?
Nos queremos todo el rato que es en punto y media.
No, vale. Pues un oyente, una oyente, Raquel,
sí,
vale, dice, Eli, ¿no utilizarás para los zapatos el aceite de bebé?
No.
Vale.
No.
Pues
los aceites, hay gente que recurre a ellos, pero son peligrosos. Aceites que a lo mejor empapan más por un sitio que por otro y te dejan machurrones.
Bueno, pues Raquel lo que nos cuenta es que utiliza este aceite de bebé para dar brillo a los grifos. Dice que, pues ella, mira. Que le echa el aceite de bebé en unas gotas a un trapo y que con eso limpia los grifos. Dice que para que te queden luego bien, ella aparte de limpiarlo con el trapo con el aceite de bebé, que lo seca con papel de cocina.
A mí me gusta mucho el papel. Yo soy una gran consumidora de papel de cocina. Sí, yo, odio los trapos.
Y... aparte que hay un papel... yo, bueno, hay muchos rollos de papel de cocina, pero yo encontré uno que es...
el grande, gigante.
El gigante.
Sí.
Y este lo tienes allí en un palito puesto y vas tirando de él. Y es que si no, el otro se gastaba muy rápido. Entonces,
¿es verdad? Tienes razón. Yo estoy contigo.
¿Zapatos y papel de cocina?
No.
Vale. Mira, yo le voy a apuntar aquí a él y yo lo que yo creo, con lo que yo creo que puede ser. Y no lo voy a decir.
Eso como los magos, que escriben en un papel y luego a ver si coincide con la carta.
No.
Me ha puesto patata y no es patata.
No es patata. No, es patata. ¿Qué te has pedido la primera pista? Que no se come.
No se come.
Ah, vale. Claro, como estaba el médico, pues no podía hacerlo.
¿Te limpias los zapatos con patata?
Con la patata se puede limpiar los zapatos.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Esto lo voy a probar yo.
Patata
y queda bien
crudo.
Patata crudo. Y además es que incluso lo nutre la piel.
Ah, pues mira.
Y luego lo que hay que hacer es luego se da con un trapo seco y luego ya se le quita ese. Porque claro, no hay que dejarlo que se seque mucho porque la patata ya sabemos cuando se seca cómo queda. Pero eso es nutricioso. Y vale para limpiarlo y para hacerlo. Por eso decía que si era patata.
Pues no es patata.
No es patata. Bueno.
Se admiten apuestas, señores. Jueguen ustedes un ratito con nosotros. ¿Tenemos alguna otra receta casera?
Sí.
A ver.
Mira, algo que va a gustar, el suavizante casero.
Venga.
Que este sí que es algo también que... vamos, aquí podemos utilizar el mismo envase que tenemos para el suavizante cuando compramos normal.
Vale, ese lo reutilizamos.
Lo reutilizamos. Y aquí los ingredientes son muy sencillos. Un litro y medio de agua destilada, y si no tenemos, aquí sí que puede valer la del grifo.
Agua del grifo, bien.
Para no complicarnos la vida, la del grifo. Si es destilada, mejor, si no, vale, esta. 500 medio litro de vinagre blanco.
Vale.
El vinagre blanco, como siempre, el gran aliado nuestro. Bicarbonato, unos 200 gramos aproximadamente. Cuidado, aquí lo que hemos dicho siempre, vamos a decirlo, hay que ir removiéndolo poco a poco, mezclándolo poco a poco y siempre hay que dejarlo para el último lugar, hay que dejar el bicarbonato siempre, ¿vale? Y a esto que comenté, a estos ingredientes que hemos comentado, hay que añadirle luego algo de aroma que queremos. En este caso puede ser, yo opto más por la colonia fresca, pero puede ser esencia que queremos de limón, de naranja, cada uno lo que quiera. Yo mejor la colonia fresca porque es lo más habitual y aparte que tampoco es muy muy costosa.
Vale.
¿Cómo hacemos? Pues aquí lo que tenemos es, primero cogemos el agua, le echamos el agua.
¿Destilada? ¿Dentro del propio envase ya?
No, en un recipiente.
En un recipiente. Vale,
luego echamos el vinagre blanco y luego echamos el bicarbonato. Lo removemos bien y por último lugar echamos
la esencia
que queremos. Un buen chorro. Eso no hay una cantidad estipulada. Puede ser medio vasito, puede ser aproximadamente. Para esta cantidad, medio vasito, dos puede valer.
Vale.
¿Eh? Y esto lo removemos.
Sí.
Y aquí, ¿qué hacemos para que se mezcle todo bien? La batidora.
Ah, mira.
Aquí metemos la batidora y todo se va a remover bien.
Sí.
Metemos la batidora bien y esto luego se mete en ese envase y tenemos un suavizante casero y ecológico.
Pues mira, me gusta la idea. Lo voy a hacer.
Tengo consulta.
A ver.
Vale, de traslado consulta Pedro de Alejo. Nos pregunta que si tienes alguna receta de las tuyas para ambientador de nevera casero.
Yo ambientador de nevera tengo varias.
Bueno, perdona. Hay una cosa muy muy típica en España, que existe en todas las neveras de España. Hay extranjeros que vienen y dicen, ¿por qué en todos los frigoríficos hay medio limón? ¿Cuál es la utilidad de ese medio limón que casi siempre luego se nos queda... tieso, como una cosa, con un aspecto horrible, ahí puesto en una nevera. No lo entienden. Y siempre se le dice lo mismo, para que huela bien la nevera.
Ahí está,
el medio limón.
El limón, a ese limón le podemos agregar...
cambiar de vez en cuando.
Claro, le podemos agregar clavo también. Vale. A ese medio limón le pinchamos clavo.
Clavo de esencia. No. A ver, vamos a sacar la tornillería de la caja de herramientas, le vamos a poner unos clavos.
Luego, otra cosa.
Hay que especificar.
Que haga vudú con otras cosas, no con el limón, claro.
Clavos otra cosa, un vasito con hierbabuena.
Ah, mira.
Vasito con hierbabuena.
Agua
mira.
Y hierbabuena. Ahí la...
Sí.
Con perejil.
Sí.
Un vasito con perejil. Que
también.
Le da frescura. Medio vasito pequeñito con café. Con café en grano.
Vale.
El café.
Ya molido. Directamente allí puesto. Eso, todo eso nos vale para que... Luego, podemos meter incluso una tacita con agua y un limón exprimido. En vez del limón, en vez del limón.
En vez del limón, ¿fuera? Es que se queda tieso con unas manos que de pronto dices, no, sí, mala, le... ¿cuánto lleva el limón este aquí quitándolo, por favor?
Se le pone cara desagradable.
Hombre, sí.
Y eso lo que hace es que absorbe el posible olor que haya. Y eso nos da frescor a la nevera.
Bueno, ¿y para casa? ¿Qué podemos hacer para ambientarnos a la casa? ¿Qué receta podemos dar?
Pues mira, aquí sé que hay algo utilizando un pulverizador. Y aquí, volvemos otra vez a lo que hemos dicho, porque al final es que diremos, pero es que al final estos ingredientes son los que valen para ello.
Ya.
Que es aquí con agua, bicarbonato y una esencia aromática, que en este caso es canela, mezclándolo y luego directamente a este envase, nos vale como,
ambientador
casero.
Ah, mira, ambientador de canela. Agua, bicarbonato y canela.
Y canela, ya está.
Y ya está, esto se bate bien, se agita, agítese.
Yo lo suelo hacer, igual que he hecho antes, con la batidora. Lo pones en un recipiente, sí. Le pones la batidora.
Sí, porque la canela a veces es un poco puñetera. Sí, no, no.
Que sí,
no hace, no hace liga el resto. No.
Y esto saboría. Se pulveriza, huele bien, la aroma, y aparte digo una cosa, al tener el bicarbonato, actúa incluso como desinfectante, porque el bicarbonato no deja de ser algo que actúa sobre la superficie que lo eches. Entonces, no te queda mancha, cuando lo echas en un sitio no te queda mancha, y si te quedará alguna mancha porque le echas mucho, es algo que se evapora y no,
que no mancha, no deja ahí, ¿no? Bien.
Consulta de Mari.
Sí.
¿Sabes de alguna mezcla casera para desatascar tuberías o que trague mejor, en mi caso, escribe ella, el lavabo del baño?
Mira, yo hay una cosa que utilicé y no me sirvió. Lo voy a decir ahora por lo que no tiene que hacer. La Coca-Cola francesa, esa no funciona. Es imposible. Ahora, lo que sí que va bien es agua caliente y amoníaco. Agua muy caliente, amoníaco y directamente ahí.
Y agua caliente y vinagre. Agua hirviendo con vinagre también. Y suele dar resultado. No ser que eso esté...
Muy taponado.
Muy taponado. Pero eso está muy bien, el agua caliente con vinagre. Va muy bien cuando empiezas a notar que eso no traga ya con la misma alegría.
¿Pero qué hace Mari? ¿Una mezcla o echa el vinagre primero y luego el agua caliente?
No. Agua caliente, calientas un vaso, Mari. Agua hirviendo. Le echas un chorretón gordo de vinagre e hirviendo lo echas por el desagüe y lo dejas ahí un ratito, que se, en fin.
Yo lo he echado con
y haga un poquito con de amoníaco. Allí.
Yo igual, el amoníaco lo echa en el vaso Mari y lo echa por ahí.
En un recipiente, una cazuela, directamente luego ahí. Yo he hecho con, pero vamos, y con eso, si no tiene mucho atasco, sí suele ir, porque el agua caliente ya justo con lo otro, unido con el vinagre o con el amoníaco, suele ser desatascador. Pero vamos, hay más trucos y más cosas que se pueden decir para luego que se vaya toda la suciedad que hay y demás.
Pero la Coca-Cola va muy bien para el óxido, mira. Cuando no puedes abrir unas tijeras, échale un poquito de Coca-Cola y eso va como una seda.
Y yo recuerdo que para el cabello.
Y para el cabello.
¿Ah,
bueno,
sí?
Pero esto lo has probado tú al final.
Claro.
Ah, bueno. Que no me acordaba ya. Que, Dios, me acuerdo que había un compromiso de probar y de que te lavases la cabeza con refresco de cola. No sé para qué digo esto si todo el mundo dice Coca-Cola. Bueno, pues ya está.
¿Y qué pasa con eso?
Pues que te queda sedoso.
¿Ah, sí?
Pelo sedoso.
Yo he visto que tienes el pelo...
natural.
Últimamente tienen el pelo más
sedoso. Ahora estoy viendo se lavó hace dos años con la Coca-Cola.
¿Quieres? Ahora estoy viendo que qué comodidad de cola utilizo, claro.
Ya, claro, hay varias.
Claro, a ver.
Bueno, pues prueba con una y con otra y luego hacemos una comparación. ¿Algo más?
Pues yo quiero que un quitamanchas así también que podamos hacer.
Casero. Bueno, claro, dependiendo de la mancha también será, ¿no?
Claro,
Mira, hace tiempo me dijeron a mí un remedio casero para quitar las manchas difíciles. En este caso, este no es algo mío, sino que me lo dijeron. Y es en una botellita pequeña de agua, hay que echar jabón líquido de lavavajillas, el que hemos podido hacer casero también nos puede valer. Dos partes de agua oxigenada y dos cucharaditas aproximadamente de bicarbonato. Todo esto se remueve y lo tenemos listo para las manchas que vamos haciendo, que nos pueden ir surgiendo. Pues nos ha caído una mancha de grasa en el mantel. En el mantel, por ejemplo.
Y hay que aplicarlo en cuanto vemos la mancha.
En cuanto vemos la mancha, se echa y ya está. Y esto es un que te manchas un poco así, como digo yo, casero, para las típicas manchas que te pueden surgir en un momento.
Para el momento. Es para cuando... Es decir, si esto lo puedo echar luego, porque yo a veces trato qué bien hablo. Trato una mancha.
¿Cuál tratas una mancha?
De usted, de tú, de...
Sí, ¿cómo trato la tratas? Exactamente. ¿La tratas bien?
La trato cuando bien. Justamente voy a meterla a prender la lavadora.
Ya.
Entonces, este quita manchas, yo me lo puedo llevar en mi mochila en un recipiente así pequeño.
Por si acaso.
Me mancho aquí en el comedor.
Uh-huh. Depende de viajes. Cuidado.
Claro. Aquí, ¿no? Muy lejos, yo te digo aquí.
Si vas a Estados Unidos no te vas a dejar.
Bueno, vale, yo creo que sí, que se tranquilamente.
Vale. Venga.
¿Alguna más?
No, yo creo que vamos
sugerencia
a cocinar,
más, no vamos sí. a ninguna sugerencia. Perdona, que tengo yo que dar mi limpiador de zapatos.
Claro, el zapato, ya.
Compañero.
Vamos a desvelar allá.
Ah, no, yo digo a lo mejor después de la receta de cocina y todo.
Pero venga, sí, pues después de la receta de cocina, venga. Vale, Pedro, ¿qué cocinamos? A ver, arroz.
Lo tenía la semana pasada y voy a darle a esta, que es que algo que me aventuré a hacer algo, digo, voy a, uh-huh. como soy así de valiente, digo, voy a hacer algo que es complicado, pero que al final no es tan complicado, que es arroz a banda.
¿Para cuántos ingredientes?
Para 6 personas.
Yo pondría para 7, invitas al médico.
Pues venga, vale, muy bien. Al médico digestivo. Primero, puedes utilizar. Aconsejan cabracho, pero se puede utilizar bacaladilla, cazón, raya, mero, lo que quieras, lo que podamos encontrar en la pescadería. Luego, un gallo grande, 6 trozos de rapio congrio, 10 cangrejos de mar o de río, de lo que tengamos, 8 dientes de ajo, un tomate, luego lo vamos a poner en redes sociales, ¿eh? Vino oloroso de Jerez, pimentón, arroz, una taza por persona, uh-huh. y luego una cebolla grande, aceite de oliva y sal. Vale. ¿Cómo lo hacemos?
A ver.
Vamos a limpiar todos los pescados y vamos a partirlos también en trocitos. En trocitos que sean más o menos grandecitos. Porque aparte tampoco hace falta que sean pequeños porque luego no vamos a ponerlo para acompañar. Lo podemos poner aparte para acompañar, pero simplemente es para que nos dé luego sabor a lo que vamos a hacer. Vamos a reservar también las cabezas que tenemos. Que nos las dé también el pescadero. No las vamos a tirar para que también nos venga bien para el caldo. Vamos a bajar los ajos. Bajar los ajos, la sal y el tomate pelado.
Ajá.
Y ahora, en una cazuelita, vamos a refreír este majado que hemos hecho. Vamos a coger, y en este majado que hemos hecho, vamos a vertir 2 litros de agua.
Vale.
Vertimos los 2 litros de agua y vamos añadiendo el pescado que hemos tenido.
Vale.
Todo lo que es el pescado, los trozos de pescado, las cabezas de pescado también limpias, eso sí. Si tenemos alguna raspa que hemos pedido también nos va bien para el caldo que nos va a hacer. Y ahí le vamos a añadir también la cucharadita de pimentón y la sal.
¿Pimentón y sal?
Sí, pimentón dulce.
Dulce, vale.
Cuidado, no salado, dulce. Yo incluso... A mí me gusta el laurel. Yo suelo echarle un par de hojitas de laurel.
Ah, yo también soy partidario del laurel.
Yo ahí ya... va en gusto, no sé. ¿A ti te gusta el laurel?
Dependiendo.
Claro.
De la ocasión. Hay que tener cuidado con el laurel, porque como te pases, eso no hay quien lo coma. Pero bueno, bien. Un toquecito de laurel.
¿Un toque?
Venga.
Vale, toquecito. Luego, esto lo vamos a poner que se vaya haciendo el caldo. Y le vamos a tener, yo lo tuve sobre unos 25 minutos, 20-25 minutos aproximadamente, pues se vaya haciendo el caldo, ¿vale? Luego, en una paellera, la vez que ya tenemos el caldo que se va calentando.
Cuidado, pi, voy a...
Pitido, por favor, de alarma social.
Una paellera es una señora que hace una paella. Eso que tú llamas paellera es la paella.
Bueno.
Porque la paella, querido compañero, el plato de la paella no se llama así, se llama arroz en paella, porque lo que es la paella es el recipiente. Bueno. La paellera es la señora que hace las paellas.
Bueno,
pues ya no hay como ser valenciana con sorte. Vamos, dices paellera en Valencia y vamos.
Te dan con la paella en la cabeza.
Pero directamente, que no te quepa la menor duda. Vale, cogemos una paella. Vale.
Bueno, una paella, exactamente. Y le vamos a añadir un poquito de aceite de oliva.
¿Ah?
Y vamos a añadir el arroz. Siempre se rega un poquito el arroz con el aceite. Ya hemos dicho que yo eché una taza por persona, aproximadamente. Una taza de desayuno normal, tampoco un tazón de estos. Una taza de desayuno normal, más o menos por persona.
100 gramos por persona.
No se van a celebrar.
Debe ser más o menos, entre 100 y 125 gramos, va bien.
Bueno. Le regamos bien y una vez que ya le hemos tostado un poquito el arroz, vamos a añadirle este caldo que hemos colado previamente, hemos colado con un colador y solamente nos queda caldo. Le añadimos el caldo directamente y ahí Yo calculo, no sé si calcularme aproximadamente, pero yo creo que en torno a, no sé, unos 15 minutos puede ser más 20. O menos, 15, 20 minutos aproximadamente, es cuando ya vemos que el arroz empieza ya a quedarse ya más sequito. No hay que echar todo el caldo, o yo no he hecho todo el caldo. A mí me aconsejaron hace tiempo que no había que echar todo el caldo de golpe.
Pues sí,
que había que dejar un poquito.
No.
¿Hay que dejar un poquito?
No. No, como dejes el caldo fuera. Y si lo eches, el arroz no se le puede añadir agua cuando quieres que te quede un arroz seco. Porque si no, el arroz, cuando le echas el caldo, se hace más por abajo y se ablanda.
Pues mira, ya lo hace, pues hacemos mal, mira.
Sí, bueno.
Bueno. A mí al final me quedó más o menos seco.
Ya.
O sea que dentro de tal, no hice de todo mal.
Me encanta.
No hice de todo mal porque a mí no me quedó mal. A mí no me quedó mal.
Te quedó bueno. Es más, por eso
me es
la receta.
Entonces, lo que sí que hay que hacer es que cuando ya está, cuando ya ves más o menos tú que te va a tu gusto,
sí.
Decir, taparlo y dejarlo reposar. No hay que comerlo inmediatamente. Se tapa, se deja durante 5 minutos, reposar durante 3, 4 minutos, 5 minutos y luego ya se sirve. El pescado que hemos utilizado, ese no se puede, ya no vale para nada en este caso, porque ya ha soltado toda su esencia, no vale para nada en este caso. No sé si tú le das alguna utilidad.
No, ninguna.
Dice, porque incluso, dices, a lo mejor para croquetas, pero es que tampoco, porque
tampoco,
ya ha soltado
porque está soso, ahí no sirve para nada. Además, es un pescado, si buscas un pescado que dé sabor, tienes que tirar por rape, por congrio, por ese tipo de pescados.
Eso sí, lo acompañamos con alioli. Una tacita de alioli y con eso acompañamos el y no me quedó mal, o sea que fíjate qué cosa más sencilla para hacer,
el arroz amor de casa.
Exactamente,
sus cosas es mi arroz. Sus
trucos, siempre son las recetas del amo de casa, son recetas interpretadas por Pedro Caballero.
Que decías tú del aprovechamiento, aprovecho para recordar que la semana que viene vamos a hablar de estas cosas, cómo aprovechar ciertos alimentos o ciertos restos de comida o cuando hacemos de más en recetas.
Por ejemplo,
está muy bien.
¿Sabéis que se puede reutilizar la pasta y los macarrones que nos quedan los espaguetis? ¿Qué se puede hacer con ellos? Por ejemplo, pues se pueden hacer cosas.
Bueno.
Nos quedan a lo mejor ahí de un día para otro y...
¿Qué hacemos con
la piel de las verduras, muchas veces cuando las pelamos.
También nos vale para
algo. También es verdad. Pues nada, que ha estado estupendo. Yo ya me lo he apuntado, subimos la receta a nuestra página de Facebook, subimos todas las recetas a nuestra página de Facebook y si no, se pueden consultar en la página del Amo de Casa.
En amosdecasa.com.
Exactamente.
Y me voy a coger yo ese ejemplo de
caldo. No, el arroz no se le debe echar el caldo. Ya está medio hecho, pues voy a salir una especie de pastre raro.
Me estás despidiendo ya, ¿no?
Sí.
Pues ¿por qué? Te quedan los zapatos.
¡Ah! Vamos. Claro, ¿cómo limpiar? ¿Qué? ¿Con qué limpiamos los zapatos?
Claro. Se los quería
a la gente a lo mejor le suena un poquito raro, pero quedan estupendos los zapatos de piel, ¿eh? Cuidado, no es para zapatos de ante, ni son para zapatos normales, de piel, normal. Limpia cristales. Échale un chorrito, ¿no tienes betún? No me mires con esa cara al monacid. Ni se estropean, ni se quedan duros, ni se agrietan, ni nada. Tú le echas un chorrito de limpia cristales, le pasas un pañito y te quedan los zapatos como nuevos.
Ah, pues mira,
que los vais.
Lo probaré.
Lo voy a probar.
Sí.
No es que no me fíe, lo voy a probar con unos que tengan ya un...
Pruébalos con unos del señor Almonacid, que luego irá con unos zapatos estupendos y será la envidia de todos los compañeros de trabajo.
¿Qué? Cuando hable por teléfono, la parte, además de limpiar los cristales, tengo que limpiarme los zapatos.
Límpiate los zapatos, aprovecha, claro.
Claro.
Queda muy bien, ¿eh? Todos los días, pero si no tienes en ese momento ni crema hidratante, ni tienes betún, ni tienes... nada de eso, le echas un chorrito de limpia cristal, le pulverizas el zapato, le pasas un pañito y te queda brillante, te queda suave, te queda bien, bueno, te queda limpio.
Haremos una foto.
Estupendo.
Voy a hacer una foto además para ver cómo queda.
Muy bien, me parece. Hala, pues ya está, el truco de la semana. Voy a traer un truco todos los días, pues no sabré yo trucos. Me paso el día experimentando.
El Eli truco.
Mira qué bonito. Gracias, Martín Robo, hasta luego. Gracias, Pedro Caballero. Belén Amoraciz, bienvenida de nuevo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop, en Onda Madrid, con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Al archivo regional,
sí,
¿no?
Me voy.
Veía que te gusta a ti visitar el archivo, encontrarnos con Ives Sobrino, que es la directora del archivo, que enseguida nos saca un documento de esos que se guardan, que son auténticos tesoros, y nos lo explica además, que es lo interesante. En fin, hoy de qué iba, recuérdame de qué iba el documento que nos va a traer Nieves.
Pues venga, nos vamos a dirigir hacia el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid para encontrarnos con documentos que hacen referencia a una casa-colegio de niños desamparados. Uh-huh. ¿Quiénes son los niños desamparados? Pues nos los podríamos imaginar, uh-huh, ¿no? Eran aquellos que llegaban directamente de la inclusa o que se habían quedado huérfanos al menos de padre. A estos últimos, a los niños huérfanos al menos de padre, se les pedía algo que no se les pedía a los niños que venían de la inclusa. A estos se les exigía estar sanos y robustos.
Yeah.
Si no, no podían acceder a esta Real Casa-Colegio de Niños Desamparados de Madrid, al menos en el año 1808, que es cuando tenemos estos datos, estos documentos, donde nos vamos a fijar sobre todo en las normas vinculadas a la educación y al cuidado de chavales, bueno, pues que pasaban allí el tiempo que iba entre los 8 y 9 años hasta los 14.
Muy bien, pues vamos a saludar a Nieves. Nieves Sobrino, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenas.
¿Qué tal estáis?
Pues muy interesados, como siempre, como todas las semanas, en escuchar lo que nos tienes que contar en este caso de estos documentos de los que estaba hablando Belén.
Bueno, hoy vamos a ver, ya lo habéis contado muy bien, un reglamento que explica un poco las normas, las directrices para la organización de este colegio. Nosotros es un documento muy largo y solamente vamos a comentar hoy lo que habéis dicho, es decir, lo que se refiere al cuidado y educación de los niños. Efectivamente, en este colegio entraban los niños que hubieran cumplido 8 años y no excedieran de 9, que procedieran de la inclusa o que procedieran de una fundación que existía en aquel momento que se llamaba Agustín de Torres. Y efectivamente, de esta última, solo podían entrar 20 niños que fueran hijos de legítimo matrimonio, que fueran huérfanos al menos de padre, y a los que se les exigía algo que a mí me ha parecido tremendo cuando lo he leído, que estuvieran sanos y robustos, porque si no directamente eran rechazados y volvían a la fundación de origen. A diferencia de estos niños, los demás chavales no pasaba nada si llegaban desde la inclusa, si llegaban, bueno, pues con alguna enfermedad o con alguna cosita. El cirujano que había en el colegio les revisaba, les hacía un examen médico, si estaban malitos pasaban a la enfermería y si la enfermedad era contagiosa, que en aquel momento, igual que ahora, era algo muy importante, se les enviaba directamente al hospital.
Estaba todo muy organizado.
Todo muy organizado, efectivamente, y además, bueno, bastante bien pensado para la época en la que nos encontramos. Evidentemente, como todos los colegios y como casi todas las instituciones, los niños tenían unas obligaciones religiosas. Tenían que asistir a misa todos los días, todos, no se podía saltar ninguno. Y además de ir a misa los domingos, tenían un trabajo extra. Tenían que realizar una serie de oraciones y de ejercicios que les había establecido la congregación de Nuestra Señora del Amor de Dios, que es la que originariamente funda el colegio allá por 1592. Fijaros que estamos hablando de una institución de finales del siglo XVI. Como comentábamos, realmente la organización estaba, bueno, minuciosamente detallada. Y os cuento el horario que tenían estas pobres criaturas.
Hay que amanecer muy pronto, ¿eh? Había que levantarse unas horas intempestivas, no lo siguiente.
Sí, señor, sobre todo si estábamos en verano. Las pobres criaturas se levantaban a las 5:30 de la mañana.
Lastimita, en invierno, ¿cuánto se posponía?
media hora más, a las 6.
Pues tampoco hay mucha diferencia, ¿eh?
No, tampoco había mucha diferencia, realmente.
Me parece tardísimo.
Bueno, a ti que tú llevas unos horarios muy raros con esto de venir a la radio muy pronto. A los demás nos parecen inhumanos.
6 de la mañana, bueno, una hora estupenda para levantarse.
Hombre, 5:30 criaturitas que tienen 8 o 9 años.
Todo el día por delante para aprovecharlo, ¡qué alegría!
Sí, eso sí, por ese, desde ese punto de vista... Sí.
Cada vez...
Pero es verdad que cuando piensas en niños de 9-10 años, pues te da como un poquito de cosa. Sí. Pero bueno, de 5:30 a 6 de la mañana tenían media hora para vestirse, dar gracias a Dios y levantar la cama. Es decir, quitar la ropa y volver a hacer la cama.
Encima no vale estirar, hay que levantar la cama entera.
Hay que levantar la cama entera, sí. Entre otras cosas, probablemente por motivos higiénicos. Si tú quitas las sábanas, levantas la cama entera, probablemente muchos de los gérmenes que haya no se quedan ahí escondiditos dentro de la sábana y quizá fuera también por una, pues eso, por una razón sanitaria.
Pues sí.
A las 6, la misa diaria, de 6 a 6:30. A las 6:30 tenían media hora para desayunar en el refectorio, en el comedor del colegio, y después lavarse la cara y las manos. A las 7 comenzaban las clases. Fijaros que estamos hablando de verano, ¿eh? No había vacaciones.
Sí. No.
Tenían clases durante 3 horas. Después de las clases le daban un pequeño recreo hasta las 12, que era la hora en la que comían.
Pudiendo comer a las 2, levantándose un poquito más tarde, ¿ves?
¿Verdad?
En fin,
¿verdad?
A las 12 de la mañana ya
estamos comiendo.
Después tenían un poquito de rato libre y a las 3 de la tarde, ojo que estamos en verano, ¿sí? Entraban otra vez a clase durante 3 horas, hasta las 6 de la tarde. Imaginaros en pleno julio o agosto a estos niños estudiando. Eso tenía que ser horroroso. Después de las clases de la tarde tenían otra vez un ratito libre, un ratito de juegos, hasta la hora del rosario. Y después del rosario a las 9 se cenaba. Y después de cenar, directamente a dormir a la cama.
Has pasado tú muy rápido, Nieves, por el tema de los juegos. Y yo me he quedado un poco intrigada porque al lado de juegos aparece juegos no perjudiciales.
Efectivamente.
¿Qué es esto de juegos no perjudiciales? ¿Que no se caigan o que no se les metan en la cabeza cosas raras?
Pues yo creo que más bien lo último, que no hicieran juegos violentos, que no se zurraran, que no se vieran entre ellos, que no jugaran a pelearse, en fin, cosas de este tipo. Realmente el documento dice que no tengan que hagan juegos no perjudiciales y también intentan evitar las riñas. De hecho, normalmente los ratos de recreo siempre estaban vigilados por un señor que llamaban pasante, una especie de, pues eso, de vigilante, de profesor, que estaba un poco al tanto de lo que pasaba, exactamente igual que hacen hoy los profes en los colegios de los niños. Y eso, el documento nos dice específicamente, para evitar riñas y juegos que puedan ser perjudiciales para los niños. Pues no sé, que no hagan el potro, por ejemplo, que no se peguen, que no haya peleas, que no haya juegos que sean violentos o bruscos que al final les puedan dañar. Muy importante, además de estos ratos de diversión, también salían de paseo los jueves y los domingos por la tarde.
Bueno, menos mal.
Claro, no todo iba a ser estudiar, pobrecitos, y levantarse pronto. Si la semana tenía algún día festivo, se suprimía la salida del jueves y en cambio se salía el día de la fiesta.
Qué estrictos.
Bueno, pobrecillos.
Pues que les dejaran 3 tardes a la semana, que tampoco va a pasar nada.
Tampoco pasaba nada, claro que sí. Y si llovía o nevaba, no había salida. Los niños se quedaban jugando dentro del colegio en lo que ellos llamaban el corralón. Entiendo que sería como un patio muy grande, o lo que el documento llama también salón alto, que debía ser pues como una estancia también muy grande, pero que estaba cubierto. Importante, la limpieza de los niños. Los niños se mudaban de camisa, de calceta y de pañuelo todos los domingos. Y además, era obligatorio mudar las sábanas y las almohadas de su cama el primer domingo de cada mes.
Muy, me encanta, qué bien.
¿Verdad que sí? Y además, fijaros, una cosa que destaca el documento es que cada niño dormía en su propia cama. Había una cama por cada niño, con lo cual hay que pensar, claro, que si esto lo resalta es porque no siempre en todas las instituciones cada niño tenía una cama.
Claro, es que estamos hablando de otra época, estamos hablando de principios del siglo XIX y no tiene esto nada que ver con el resto. Nieves, no te vayas muy lejos, ¿de acuerdo? Escuchamos las noticias que llegan ahora, porque llegan a las 12 en punto del mediodía, y después seguimos charlando un ratito contigo, ¿de acuerdo?
Perfecto, muy bien.
Muy bien, tú tampoco te vayas.
No, yo me quedo.
Vale.
Estoy aquí dándole la vuelta a la cama.
Llegan las noticias a Onda Madrid.